4 minutos pasan de las 12 del mediodía. Nos adentramos en la tercera hora de este programa de Suelta la Olla. Y bueno, hemos estado hablando con Iñaki Uribarri en la sección de prestaciones sociales y ahora pasamos a la siguiente entrevista. Hablaremos con Markel sobre, bueno, pues sobre su cooperativa, sobre la cooperativa RES, el Carte Txikia. Y bueno, el proceso en el que están de crear otra cooperativa que se llama Tantai Baso Jabe Cooperativa. El nombre ya nos da una pista de lo que vamos a hablar. Guardión, Markel.
Guardión.
Bueno, pues hablábamos de RES Cooperativa y de Tantai Baso Jabe Cooperativa, y es que vamos a hablar de bosques, ¿no? Del modelo forestal actual, las carencias que tiene y de, bueno, cómo queréis darle respuesta desde vuestra cooperativa. Y la primera idea, la primera pregunta que te querría hacer, pues es esa, ¿no? ¿De dónde surge la idea de crear cooperativa? ¿A qué necesidades queréis darle respuesta?
Eso es. Vale, bueno, la cooperativa RES surgió hace 3 años, en el 2018, y bueno, lo creamos entre dos amigos que teníamos un punto de vista diferente sobre la silvicultura, y poco a poco pues nos hemos ido adentrando en este mundo, y hoy en día ya tenemos ya trabajos, digamos, normales dentro del mundo de la silvicultura. Pues hacemos plantaciones, planes de gestión, y todo ello con un punto de vista diferente. Tratamos solo con bosque autóctono, si hacemos plantaciones hacemos solo de bosque autóctono, y gestionamos para producción, pero teniendo en cuenta o poniendo en el centro los ecosistemas y no solo los intereses particulares individuales del propietario, no solo los intereses económicos. En ese camino hemos ido viendo diferentes problemas, diferentes posibilidades, y pues 3 años más tarde nos hemos un poco aventurado en este proyecto, tanto de la Soja Cooperativa. Y la idea de este proyecto, pues como has dicho, es crear una cooperativa de propietarios forestales que gestione los montes de forma conjunta y con una silvicultura, con una filosofía diferente. No es una filosofía que hayamos creado nosotros, ni muchísimo menos. Esto se ha ido trabajando en todo el mundo, se puede decir, bastante durante los últimos 100 años. Y los últimos años, las últimas décadas, la comunidad científica le ha dado bastante, bastante caña a esto, y se ha visto que es un tipo de silvicultura muy factible y que seguramente sea la única alternativa que nos quede de cara al futuro.
Bueno, has hecho una presentación bastante amplia, ¿no? Hablando de tanto la cooperativa RES como de la nueva de Tantai, y bueno, si no me corrígeme si me equivoco, tú hablabas de selvicultura, ¿no? Es el nombre que se da al sector o al ámbito donde estáis trabajando. Si te parece, retomamos la pregunta, la idea de cuáles son las principales problemáticas desde el punto de vista de la silvicultura que tiene el actual modelo forestal, pues aquí en nuestro contexto, ¿no?
Eso es. El actual modelo forestal es un modelo agrario, o así lo define la comunidad científica, y es un modelo que está viendo las dinámicas forestales como dinámicas lineales, es decir, para mover B, muevo A y se moverá solo B. Quiere decir eso, vemos los montes como si fueran huertas, como si tuviéramos bajo control todos los sucesos que pueda haber en ese monte, y se ha visto con el tiempo que no. Entonces plantamos una única especie, normalmente genéticamente muy cercanas, un árbol de otro. A veces son clones, otras veces no. Y los marcos de plantación también son muy cuadrados. Es decir, es una silvicultura totalmente vulnerable y que no acepta el cambio más mínimo. Y claro, esto es un poco paradójico porque estamos plantando especies que van a estar en ese monte desde 15 a 100 años, y estamos pensando que en ese periodo de tiempo las condiciones no van a cambiar. Y por otro lado, estamos recibiendo la información de que las condiciones están cambiando de forma exponencial. Por una parte, entonces tenemos la incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre pues por ejemplo ahora lo hemos visto con diferentes enfermedades que están afectando las diferentes especies que tenemos aquí en la silvicultura intensiva, ¿no? Una es el pino de Monterrey, que se ha visto afectada por la banda roja, pero las otras especies también, como el eucalipto, como el abeto, que se están plantando mucho, se están viendo afectados por las mismas problemáticas. Además de ello, estamos gestionando esos montes con unas técnicas muy invasivas, muy fuertes, digamos. Las cortas se hacen mediante matarrasas, por ejemplo. Las matarrasas quieren decir que se cortan de golpe todos los pies del mismo monte, dejando el suelo totalmente desnudo. Se ha visto que eso tiene un efecto negativo tanto en los ríos, por tanto en todo el sistema hídrico, llegando hasta el mar, y también en los nutrientes que hay en ese monte, porque todos esos nutrientes se pierden, con lo cual el monte que vendrá luego será mucho más débil. Los acuíferos pierden también capacidad y un montón de problemas también asociados a esto. La fijación de carbono, se ha visto también, claro, muchas veces el lobby nos vende que la fijación de carbono, por ejemplo, en los eucaliptares es tremendo, porque el crecimiento de la biomasa por año y por hectárea es muy grande. Esto es verdad, pero lo que no nos cuentan es que la mayor parte del carbono que se acumula en los sumideros, que son los montes, se acumula en el suelo. Más del 50% del carbono que acumula un árbol se queda en el suelo. Cuando después de una matarrasa, todo ese carbono lo perdemos. Entonces, bueno, tenemos una silvicultura que por una parte ecológicamente es un desastre y por otro lado económicamente también, porque una silvicultura con una incertidumbre tan grande no puede ser rentable económicamente. Con ello, muchas propietarias y propietarios, principalmente propietarios, porque es un sector totalmente masculinizado, están vendiendo sus terrenos y esos terrenos están quedando en manos de grandes propietarios o grandes empresas, a veces de fuera de Euskal Herria, que están cogiendo el control de nuestros montes. Entonces estamos perdiendo las tierras, la biodiversidad y algunas personas el dinero.
Nos hablabas de los problemas que pueden generar el monocultivo o el corte de matarrasa, ¿no? También hemos mencionado el problema de la banda roja. Yo me acordaba ahora del incendio que ha habido los últimos días al norte de Nafarroa, en Guipúzcoa, en Iparralde. No sé si en relación con eso también podrías hacernos algún apunte de cómo podría influir pues un monocultivo o otro más diverso. No sé si tiene influencia, pero bueno, me acordaba ahora de, hablando de bosques, de este caso, y no sé si querrías aportar algo en ese sentido.
Sí, claramente influye. Creo que cuando damos estas opiniones es importante centrarnos también en o basarnos en información científica. Y se ha comprobado que hay especies que arden más fácil. Por ejemplo, aquí los pinos y los eucaliptos tienen algunas propiedades que hacen que arda más fácil. Y por otro lado, tenemos hoy en día en Euskal Herria una cantidad histórica de zarzas y de matorrales que seguramente no haya existido nunca en Euskal Herria. Las zarzas y los matorrales, que algunas personas lo relacionan con el abandono o la no gestión del monte, bastante equivocadamente, son la primera fase de la sucesión vegetal. Es decir, cuando alteramos totalmente un monte, por ejemplo, cuando hacemos una matarrasa, la primera vegetación que viene después son las zarzas. En Iparralde, a la zarza le llaman basocoama, pues la madre del bosque, porque hace, de alguna manera, protege a la regeneración. Una vez que esa regeneración viene y hace sombra, la zarza se muere. Entonces, en los bosques autóctonos difícilmente vamos a ver zarza, a no ser que Belaira haya tirado algún árbol. Entonces, estos terrenos y esta situación tan degradada hace también que el fuego se expanda mucho más fácilmente. En el incendio de Vera, en las fotos podemos ver cómo lo que ha ardido principalmente ha sido argoma y ha sido zarza, Por un lado puede ser, no conozco también esa zona también porque la ganadería está perdiendo intensidad y entonces pues es otra forma de degradación del suelo y empieza un poco las primeras etapas de vegetación. Entonces, esta silvicultura que estamos aplicando hoy en día claramente hace favor a los incendios forestales que pueda haber.
Vale, pues no sé si quieres añadir algo más acerca de esta idea, ¿no? De los problemas que tiene este modelo forestal actual, de los problemas que derivan de este modelo. Si te parece, podríamos empezar a hablar de cuál es la filosofía y cuáles son los objetivos de vuestra cooperativa.
Vale. Sí, igual otro problema que deberíamos de apuntar, porque es importante en este sentido, es el reparto de la propiedad privada, sobre todo en la vertiente atlántica de Euskal Herria. Los terrenos son muy pequeños y eso hace que la gestión forestal sostenible sea muy, muy, muy difícil. En ese sentido, y viendo todos los problemas que he comentado, y viendo otros temas o otras partes muy positivas también que tiene el contexto de hoy en día, y es que la gente está también, por una parte, adquiriendo una sensibilidad diferente hacia los montes. Por otra parte, es verdad que la necesidad o la atadura económica respecto a los montes es menor. Antes la gente en los caseríos tenía otra dependencia económica. Ahora la mayoría de la gente que es propietaria de montes trabaja y tiene unos sueldos que comparando con lo que puede venir del monte no es nada. Teniendo en cuenta todo esto y que hay también desarraigo respecto a lo rural y al monte, hemos llevado a cabo estamos llevando a cabo esta idea o este proyecto, y la idea es juntar todas esas propiedades, gestionarlas como si fueran una, para poder abaratar los costes y minimizar el impacto ambiental, y aplicar modelos de silvicultura que en el resto del mundo se están aplicando, sobre todo en Europa, en algunas zonas están siendo ya obligatorias, y se está viendo que ofrecen servicios ecosistémicos mucho más complejos. Los servicios ecosistémicos son, de alguna manera, los bienes que ofrece la naturaleza a la sociedad. Uh-huh. Es un punto de vista bastante antropocéntrico, pero bueno, estamos en ello. Lo que queremos decir es que el monte no nos va a dar solo dinero, da otras muchísimas aportaciones, como pueden ser el sumidero de CO2, la regulación del ciclo del agua, la biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de esta cooperativa es gestionar los montes, solo los montes autóctonos, es decir, eliminando las especies invasoras, y teniendo por objetivo tanto la conservación de la biodiversidad como la producción o la rentabilidad económica, que tienen que ir sí o sí unidos.
Entonces, entiendo que en vuestra cooperativa la intención es reunir a diferentes propietarios de terrenos de bosque para eso, pues para darle una respuesta conjunta, ¿no? Y para, pues desde la perspectiva de la ecosistémica, no sé si lo he dicho bien, pues bueno, poder darle la mejor respuesta posible.
Eso es.
¿Y cómo podría participar alguien que estuviera interesado en ser parte de la cooperativa?
Pues en principio, las propietarias forestales pueden participar con su monte. No cedes la propiedad de tu monte, sino el uso de ese monte. Uh-huh. Y los beneficios se repartirían a finales de año, bueno, no sabes, periódicamente, dependiendo de tu aportación. En este tipo de silvicultura, los cortes, las cortas, se hacen cada 10 o cada 15 años, se hacen en ciclos mucho más cortos. Solemos ir al monte y cortamos mediante entresacas, es decir, eligiendo los árboles pie a pie que queremos cortar, y según la necesidad que haya en la sociedad en ese momento, en ese momento escogemos los pies que vayamos a sacar del monte y los sacamos. Entonces las cortas se hacen cada periodos muy cortos. Ese beneficio se repartiría entre las propietarias y también se repartirían otros beneficios que podría dar el monte, los beneficios económicos. Estamos trabajando con diferentes ayuntamientos planteando cobrar por los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos pueden ser, por ejemplo, la regulación del ciclo del agua, esto lo hacen en otros países. Imagínate en una cuenca que abastece cierto pueblo, los propietarios forestales que mantengan un bosque estable y que mantengan de alguna manera un aporte regular del agua a la cuenca, reciben una compensación económica. Por otra parte, muchas empresas por aquí están haciendo compensaciones de CO2 con el conocido greenwashing a países, sobre todo de África, para hacer plantaciones de eucaliptos ahí, etcétera, etcétera. Nosotros planteamos aprovechar ese greenwashing de alguna manera y que las empresas de aquí tengan la posibilidad de hacer esas compensaciones de emisiones dentro de nuestra cooperativa. Bueno, todos esos beneficios se repartirían periódicamente, pero hay bastante gente también que está dispuesta a participar en el proyecto sin querer recibir a cambio ningún beneficio económico. Por tanto, habrá también un espacio para las personas que quieran hacer un aporte económico periódicamente. Uh-huh. y también habrá espacio para quien quiera hacer un aporte económico y con ello recibir de vuelta también los beneficios económicos que ese aporte esté dando.
Uh-huh. ¿Y cuántas personas formáis parte ahora de la cooperativa RES?
La cooperativa RES somos dos personas ahora.
Vale.
Estamos buscando la tercera. Uh-huh. Así que si alguien se anima, que mande el currículum. Y luego tenemos ahora también el apoyo de la plataforma de Bagoyena Ogoyo-Gatamar y de Sayolán. Entonces ahora en el proceso de crear la cooperativa Tantay estamos involucradas unas 4 personas, pero sí, al principio solo Iñaki y yo.
Uh-huh. Vale. ¿Y la cooperativa Tantay estaría abierta a más personas, a los propietarios en este caso, si te entiendo bien?
Eso es.
Vale, vale. Una cosa que no hemos dicho, que he visto en vuestra página web, es que tenéis la sede o estáis ubicados en Aramayo. Hemos hablado de modelos de bosques, pero supongo que dependiendo del rialde, ¿no? De si está, o sea, si el bosque está en Vizcaya, Guipúzcoa, en Araba, en Nafarroa, en Euskal Herria, pues nos encontraremos modelos de bosques muy diferentes, ¿no? ¿Qué nos puedes explicar acerca de ello?
Sí, esto está principalmente dirigido a la vertiente cantábrica de Euskal Herria. Uh-huh. Y principalmente no tanto a la Purdi, sino a Guipúzcoa y Vizcaya. Aunque Aramayo esté en Araba, y bueno, hay partes de Araba también que tienen un poco un panorama parecido. Tanto Araba como Nafarroa, Baixo Nafarrea y Zuberoa tienen situaciones bastante diferentes, y en algunos sitios se está dando a cabo, o sea, se está llevando a cabo este modelo de silvicultura desde hace muchísimo. Por ejemplo, si vamos al bosque de Irati o a muchas partes de Araba también, veremos que los montes se están gestionando de esta forma, es decir, tienen bosques autóctonos que mantienen siempre la cobertura continua, es decir, siempre hay árboles, y van sacando mucha madera. Del Irati se saca muchísima madera, pero la mayoría de la gente que entra en Irati no se dará ni cuenta de que desde ahí se saca madera, y el bosque de Irati sigue manteniendo todos los servicios ecosistémicos que debería mantener un bosque.
Es decir, que en el bosque de Irati, bueno, pues ya hace tiempo que están en marcha o que llevan a cabo una gestión como la que vosotros proponéis, ¿no?
Eso es.
Quería preguntarte, Markel, también por la relación que podéis tener con otros agentes que abogan también como vosotros por otros tipos de bosques.
Sí, en Euskal Herria, la verdad, el sector forestal está bastante encaminado y estamos siendo bastante victorarios en este sentido, pero un poco más al margen de los trabajos puramente forestales, hay también algunas otras asociaciones y agrupaciones que están haciendo muchísimo esfuerzo también por unos montes diferentes y una silvicultura diferente. Está, por ejemplo, Lurgaya, que lleva muchísimos años en la custodia del territorio, comprando terrenos y creando bosques naturales. Colore Guztietako Basoak también, que hace un trabajo sobre todo en concienciar y en informar sobre que hay alternativas a este modelo de gestión. Y sí, y yo creo que cada vez está calando más este discurso, si no, no sería posible plantear el proyecto que estamos planteando. Y en ese sentido tenemos bastantes esperanzas y bueno, a ver si poco a poco vamos tejiendo estas redes y haciéndonos un poco más grandes.
Uh-huh. Osondo Markel, pues vamos a ir acabando con la entrevista. No sé si nos ha quedado algún tema pendiente por comentar, algo que querrías mencionar antes de despedirnos.
No sé, es la primera vez que explico esto en castellano y me está olvidando un poco, entonces no sé muy bien lo que he dicho, pero creo que lo he dicho.
Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, Markel. Vale, entonces, para despedirnos sí que vamos a recordar a las oyentes, porque nos ha llegado una cita desde Amillena, el bar, restaurante y laboratorio popular para la transformación y la soberanía alimentaria, que está en Atxondo, y bueno, pues si no me equivoco, mañana 24 de febrero, miércoles, tenéis una charla acerca de vuestro proyecto en este lugar, en Amillena, ¿no?
Eso es.
¿A qué hora va a ser? Que no he dicho la hora, no tenemos aquí info de la hora.
¡Ostras! Pues no estoy muy seguro de la hora, no lo voy a decir, es a la tarde y creo que es en la iglesia del pueblo.
Vale.
Así que,
a la gente de Atxondo y quien tenga interés, pues bueno, les recomendamos que busque un poco acerca de la charla de mañana, del lugar y hora, etcétera. Pues márquele nada más por nuestra parte, es que ricasco gurekin hitz egiteagatik, eta ondo ibili. Aio.
Sube, berdin, agur.